Muy buenos días y bienvenidos a Comunidad Alerta, un programa de información y asuntos públicos, útil para personas que buscan hacer la diferencia en su familia y en su comunidad. Comunidad Alerta es un programa en vivo, originado desde nuestros estudios de Radio Bilingüe.
Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Comunidad Alerta, un servicio de radio bilingüe. Les saluda María Eraña. Nuestro programa hoy es parte de una serie que se extenderá hasta fines del año entrante, el 2020, cubriendo asuntos relacionados con las elecciones, tanto las primarias como las elecciones presidenciales en noviembre. Y cuando hablamos de elecciones presidenciales, pues uno de los asuntos que a menudo nos sorprende o intriga es el llamado colegio electoral. ¿Por qué, si Estados Unidos se considera una democracia, el resultado de las elecciones presidenciales no lo define el voto popular, sino este grupo conocido como el colegio electoral? Hace algunas semanas, una radioescucha nos preguntó aquí en Comunidad Alerta, pues, ¿qué es esto del colegio electoral? Prometimos entrarle al tema y en respuesta hoy pues invitamos al doctor Gonzalo Santos, profesor de Sociología en la Universidad Estatal de California en Bakersfield, para que nos explique precisamente qué es esto del colegio electoral, por qué existe y cuáles son algunas de las propuestas para eliminarlo o para al menos cambiar la manera en que opera. Buenos días, doctor Santos, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, María. Un placer estar de nuevo con ustedes.
Gracias. Pues, doctor Santos, generalmente se piensa que en una democracia el presidente y en algunos casos el vicepresidente, cuando hay vicepresidente, son electos por una mayoría del voto popular. Pero aquí en Estados Unidos este no es el caso. ¿Qué es esto del colegio electoral y por qué se formó?
Se formó cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos, que fue en los 1780. En esa época había 13 colonias de Inglaterra en lo que era la franja del Atlántico de Norteamérica. Esas 13 colonias se rebelaron contra la corona inglesa y se declararon independientes en 1776. Luego que ganaron la guerra militar, se juntaron, hicieron una convención constituyente y en el artículo 2 de la Constitución que surgió, de los padres fundadores de este país, de Estados Unidos, están las reglas de este colegio electoral. ¿Por qué surgió? Por dos razones, una más sustancial que la otra. La primera razón de fondo es porque los estados esclavistas, los estados que tenían una gran población de esclavos que no eran reconocidos como ciudadanos y por lo tanto no iban a contar en ningún sistema de representación, tenían poblaciones blancas pequeñas comparada a los estados donde no había esclavitud, que se estaba llenando de inmigrantes. Entonces, para balancear y proteger los intereses políticos de la clase de hacendados que tenían esclavos, que se les llama planters, estas gentes exigieron que surgiera este colegio electoral que los favorecía, aunque tuvieran una población pequeña de anglosajones. Entonces, esa es una de las dos razones. La otra razón es que había colonias chicas, geográficamente pequeñas, y había colonias muy grandes geográficamente, y era otra manera de balancear políticamente los intereses de las colonias chicas, que se volvieron estados, y las colonias grandes. Pero de fondo era proteger el sistema de esclavitud y sus beneficiarios que querían una representación política igual que la de sus vecinos del norte. Entonces establecieron un artículo, el artículo 2, donde se define que cada estado va a seleccionar sus electores a su discreción en cada contienda presidencial, y lo que de ahí surgió es que cada estado le da todos sus electores al que gane por mayoría simple. Entonces existe el concepto de mayoría simple, democrática, al interior de cada estado, pero lo que hicieron los estados es volcar todos sus electores a quien ganara por mayoría simple, y dárselos al colegio electoral. Entonces, había, a la actualidad hay 538 electores, se necesitan 270 para ganar la presidencia, y hay reglas, por ejemplo, cómo se constituye en cada estado el número de electores que les corresponde, y la respuesta es muy simple, es el número de representantes que tienen el Congreso, que está basado en la población de ciudadanos, es el número de representantes, que actualmente son 435, el porcentaje de ellos de cada estado, más los dos senadores, porque el Senado son dos senadores por estado, ese es el número total de electores que van por parte del estado. Entonces esto le da una gran ventaja a los estados que tienen poblaciones muy pequeñas, como Wyoming, que tiene un poquito más de 500,000 de habitantes y tiene 3 electores. California, que tiene casi ya los 40 millones, tiene 55 electores, que parecen muchos, pero cuando uno calcula qué población por cada elector, resulta que en Wyoming, con 192,000 personas, ciudadanas, hay un elector, mientras que en California se necesitan 727,000 para que haya un solo elector de California. Entonces, el peso, el poder del voto en Wyoming es 4 veces más que el de un voto en California.
A ver, déjeme ahí, vamos a ir poco a poco con estas partes. Primero me gustaría regresar sobre el punto que hacía usted de que esto de cuántos electores hay, cuántos electores forman el colegio electoral, se define por medio de la población, y esto es uno de los puntos que se definen con el Censo Nacional de Población, que se realiza cada 10 años y que viene ya este año que viene, ¿verdad? Donde, y que también fue ordenado en la Constitución que hubiera este censo, así es que es una de las razones en que tiene peso esos números que resultan de los censos de población, ¿correcto?
Sí, sí, cada estado tiene el número de congresistas proporcionado cada 10 años por el censo. Y hay tenemos 50 estados, entonces hay 435 representantes en la Cámara Baja del Congreso, y la delegación de California en el Congreso, en la Cámara Baja, son 55 representantes electos por mayoría simple en cada uno de sus distritos congresionales. Pero aparte, cada estado tiene 2 senadores. Entonces, por ejemplo, Wyoming tiene una población tan chiquita, que solamente tienen un solo representante en la Cámara Baja, pero como hay que agregarle los 2 senadores, terminan con 3 electores en el colegio electoral, no 1. California tiene pues 55 congresistas, tiene 53 más 2 senadores, y ese es el total, 55. Entonces, el problema es que se diluye mucho el poder del voto individual en los estados que tienen gran población, y se aumenta mucho el poder del voto en los estados de baja población.
Pero hay quienes dicen que bueno, que esto se necesita, que porque si no hubiera este tipo de regla, entonces los estados más populosos, los que tienen mucha población, como California, Texas, Nueva York, pues siempre llevarían las de ganar, ya los estados chiquitos ya no tendrían nada que...
Sí,
¿qué decir?
Y también ese argumento existe en cuanto a las zonas metropolitanas, que son gigantescas en Estados Unidos, en las dos costas, y la vasta geografía de zonas rurales, que tienen muy poca población relativamente hablando. Entonces, la política sería controlada por los estados mayoritarios, estaría controlada por las zonas urbanas mayores, como Nueva York y Los Ángeles, y sería a expensas de los estados chiquitos y de las zonas rurales, los estados que son prácticamente todos rurales, como por ejemplo los Dakotas o Iowa. Entonces, existe ese argumento de que para balancear, para hacerlo más equitativo, se les da más peso a esas zonas, pero también viola, desgraciadamente, tratar de hacer eso, viola el principio de cada ciudadano debe tener un voto igual de peso que el del otro. Entonces, el lema de un ciudadano, un voto, es uno de los principios de la democracia universal. En cada país del mundo, en cualquier parte del mundo donde hay democracia, se supone que debe ser un ciudadano, un voto. Y en Estados Unidos no es así, es un voto diluido en los estados grandes, en las ciudades grandes, es un voto aumentado en las zonas rurales y en los estados chiquitos.
Por otro lado, hay quienes también señalan que en el Senado, de por sí, es donde hay esta sobre representación de los estados pequeños, lo llaman sobre representación porque dicen todos los estados tienen dos senadores sin importar cuánta gente representan.
Sí, por ejemplo, en California, que somos casi 40 millones, nos representan dos senadores. O sea, hay 20 millones de personas en California representadas por cada senador, mientras que en Wyoming son 250 mil personas por cada senador. Uh-huh. Entonces, la diferencia es enorme. Entonces, el Senado está también, en el nombre de la equidad, realmente violando el principio democrático de que la representación popular debe ser la prioritaria. Entonces, se podría, por ejemplo, componer eso reconfigurando los estados para que sean más o menos del mismo tamaño. Eso se podría hacer. Pero está muy difícil lograrlo, ¿verdad? Ajá. Porque los estados, cada intento de componer esto siempre choca con el poder de los estados chiquitos en el Senado, precisamente. Ahí es donde descarrilan todas las iniciativas para tratar de componer este problema. Una última cosa es que los territorios de Estados Unidos, como es Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes y otros, no tienen representación en el colegio electoral, no tienen ni siquiera uno. Y por otro lado, la ciudad de Washington, D.C., la capital, hubo una enmienda constitucional para darles tres. Existen tres electores por la ciudad de Washington, que es un distrito federal. Uh-huh. Y esa es la única enmienda que ha pasado el Congreso y ha sido ratificada por todo el mundo, para que tengan un poquito de peso en el proceso del colegio electoral. Pero los territorios, especialmente Puerto Rico, que es el más grande, no tiene la más mínima representación en el colegio electoral.
Eso es algo de que seguramente de lo que requiere revisión, ¿verdad? De ver por qué, cómo se puede cambiar
ahora
eso.
Ahora, hay otro problema. Hay varios problemas. Uno de ellos es que ya van recientemente dos elecciones presidenciales, las del 2000, cuando Bush ganó con menos votos que Gore, uh-huh. Y en el 2016, cuando Trump ganó con menos votos que Hillary Clinton, en estos años recientes ha habido dos presidencias establecidas con un candidato que tuvo una minoría del voto popular por gran margen. Entonces, también en el siglo XIX hubo tres ocasiones, en 1824, en 1876, en 1888, donde también el presidente que ganó tenía una minoría del voto popular. Entonces, una de las cosas que la gente quiere resolver es este problema recurrente de que hay candidatos que pueden ganar, pues logrando la victoria en los estados chiquitos. Y pueden tener una minoría del voto popular nacional, pero tienen la mayoría de los electores.
Bueno, vamos a hablar sobre este punto, sobre esta situación en donde gana o donde puede ganar un candidato que tiene menos minoría del voto popular. Vamos a esta primera pausa aquí, y aquí invitamos a nuestros radioescuchas a que si tienen preguntas para el doctor Santos, si tienen comentarios, pues este es el momento, la oportunidad de llamar, de hacer preguntas, de comentar, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo ve que podría cambiar esta situación? Vamos a estar hablando de propuestas que están pendientes para cambiar esta situación, pero el número aquí en cabina es el 1-800-200-5758. Y díganos también si usted ya se está preparando para participar en estas elecciones que vienen en el 2020. 1-800-200-5758 es el número aquí en cabina. Si quiere usted entrarle a la práctica aquí con el doctor Gonzalo Santos, que nos acompaña el día de hoy. Él es profesor de sociología en la Universidad Estatal de California en Bakersfield y pues nos está poniendo al día de qué es esto del colegio electoral. Y porque pues ya se acerca el año entrante, el 2020 es un año electoral, va a ser un año intenso, muchas decisiones importantes van a estar tomando los votantes, así es que es cuando vuelve a salir ese punto del colegio electoral. Doctor Gonzalo, a veces, bueno, ¿qué tal le parece si tomamos la llamada de Víctor, que nos llama desde Modesto? Buenos días, Víctor.
Ah, ¿qué tal? Buenos días, gracias por tomar mi llamada.
Gracias por llamar. ¿Alguna pregunta o comentario para el doctor Santos?
Sí, de hecho, creo nada más era quizá esa es mi pregunta o quizá la confirmación de que, por ejemplo, el colegio electoral en realidad fue un instrumento creado para poder mantener el control en aquellos estados donde estaba... Precisamente la gente que tenía esclavos, donde obviamente intentan mantener el control sobre precisamente lugares muy poblados, precisamente que no pudieran dar vuelta a la elección y al resultado de la elección, y que obviamente por eso seguimos con este sistema tal cual, porque les ha funcionado y les va a funcionar mientras exista. La otra cuestión que yo tenía es quizá mi pregunta y quizá tal vez qué tan cierto resultara ser. Y por otro lado es mi comentario en cuestión de ahorita con todas los cambios que hacen cuando hacen precisamente el dibujo de los nuevos distritos, donde obviamente es otra forma más de poder controlar los resultados de una pseudoelección. Entonces, en realidad estamos hablando de no nada más ir atrás de un colegio electoral, sino estamos hablando de ir a un nivel micro y macro para poder realmente tener algo pseudo-democrático. Esa es mi pregunta. Gracias.
Y justo algunos de los temas que teníamos aquí pensado seguir comentando, doctor Gonzalo Santos, dice Víctor, quiere reconfirmar si el colegio electoral fue creado para pues mantener el control por parte de los estados esclavistas, y usted nos decía que pues sí es el caso, ¿no?
Sí, o sea, antes de la guerra civil, que fue en 1860 al 65, la razón número uno de que existía el colegio electoral y fue plasmada en el artículo 2 de la Constitución era para proteger los intereses de los planters, de los que tenían plantaciones de esclavos en el sur de Estados Unidos. Ya después de la guerra civil, cuando ya se abolió la esclavitud, poco a poco se convirtió en el argumento de mantener este sistema para proteger a los estados chicos de los grandes en todos lados. Entonces, por ejemplo, surgen estados en el oeste de Estados Unidos como Wyoming, las Dakotas, Iowa, todos estos estados grandes pero despoblados. Entonces, el sistema se mantiene vigente para proteger los intereses rurales, los intereses de los estados que tal vez sean geográficamente grandes pero de población muy pequeña. Entonces, eso ha sido hasta el presente una de las razones que en el Senado de Estados Unidos nunca se logra reformar el sistema, porque estos estados se niegan a ceder el privilegio que tienen los estados que tienen pocas poblaciones, de que tienen pues una sobre representación en el colegio electoral, les gusta tenerla y no la quieren soltar.
Y creo que a veces sabemos, aunque bueno, las personas que fueron a la escuela aquí en Estados Unidos pues estudian la historia, pero a veces en la historia que se enseña en las escuelas no quedan tan claros estos asuntos, como por ejemplo aquí el caso de que pues varios, diría quizá la mayoría de los padres fundadores de los Estados Unidos eran esclavistas, tenían esclavos.
Sí, bueno, los principales como Washington y Jefferson y Madison tenían esclavos y tenían plantaciones muy grandes con cientos de esclavos, así es que ellos mismos se promovieron, o sea, no se trata de que estaban haciéndole el favor al sur, ellos eran del sur. de Virginia.
Y en ese tiempo los esclavos pues prácticamente no se les consideraba humanos, ¿no?
No, no se les daba el voto, pero para el censo se les contaba, para subir la representación de los estados esclavistas en el Congreso, se les aproporcionaba 2/3 partes de un del cuento del conteo.
Contaban como 2/3 partes de una persona.
De una persona para ayudar a los dueños de las plantaciones. Entonces, todo estaba amañado.
Uh-huh. Ahora, pero también, a ver, usted acláreme esta duda. Yo también recuerdo haber leído por ahí que había, también en las discusiones para formar el Colegio Electoral se hablaba de, y no solamente cuando se formó, sino después, cuando se ha comentado de la posibilidad de cambiarlo, que pues es que a veces el voto popular, el digamos la gente común, por decir, los ciudadanos rasos, no son tan sabios, que se dejan manipular fácilmente y que tiene que haber este cuerpo de gente, digamos, entre comillas, más ilustrada, sí, que va a decidir en las situaciones
difíciles. Es verdad, y eso desde el mero origen de este país siempre ha habido. El Senado mismo fue definido de esa manera, que era la manera de prevenir que en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, donde había muchísimos más representantes populares, las mayorías impusieran sus decisiones en contra de los intereses de la élite. Y la élite insistió en que hubiera senadores, y estos senadores eran pues la gente más rica, la gente más influyente de cada estado, se necesitaba mucho más dinero para correr, para ser senador. Y siempre ha sido que el Senado es la cámara pues elitista de los Estados Unidos, donde los intereses de la élite son representados. En la Cámara Baja puede haber mucho más populismo. Entonces, eso también se refleja en la estructura del colegio electoral, porque le agregaron a los 2 senadores a la definición de cuántos electores. Uh-huh, y ahí se ve también esa misma intención de controlar que el voto popular no nos descarrile con movimientos populistas. Era una manera más de controlar el proceso democrático. Es un proceso democrático muy relativo, porque está controlado de arriba abajo.
Uh-huh. Ahora, el otro punto que hacía Víctor, de que si también el momento en que se dibujan los distritos electorales es otra manera de controlar, bueno, creo que sí es una respuesta. ¿Usted qué diría? Yo diría que sí.
Yo diría que eso merece un programa entero, María.
Sí.
Eso no tiene mucho que ver con el colegio electoral, sí, pero sí, uh-huh, tiene muchísimo que ver cómo se conforman los distritos congresionales. Y ahí la maña es redibujar los distritos de tal manera que fragmente uno los votos de los negros, los votos de los latinos, y consolide uno los votos anglosajones. Entonces, ese fenómeno se le llama gerrymandering, y eso merece un programa entero.
Un programa entero, y así como los esfuerzos por pues limitar o quitar la posibilidad de votar a muchas, sí, personas, de hacer más estricto. Pero bueno, aquí en este programa sí vamos a hablar más también sobre cómo, a pesar de todos estos esfuerzos, el voto popular sigue teniendo importancia y sigue teniendo un peso. Pero antes de llegar a esa parte de la plática, quisiera volver a lo que ya apuntaba usted, doctor Santos, que es que, bueno, en la historia reciente de los Estados Unidos ya hemos tenido estas 2 ocasiones, en el año 2000, cuando pues ahí fue realmente la Suprema Corte de Justicia, le dio el gane a George W. Bush, cuando estaba ahí el conteo muy cercano, y después ahora en el 2016 con la elección de Donald Trump, que pues
el conteo muy cercano era solamente en Florida.
En Florida.
A nivel nacional era abrumadoramente Gore, o sea, ganó por mucho Gore, pero en Florida, donde decidió la Suprema Corte, el conteo estaba muy cerrado. Entonces, el asunto fue que en la totalidad del voto nacional, Gore le ganó a Bush por mucho y perdió la presidencia. Y lo mismo ocurrió con Hillary. Hillary ganó millones de votos más que Trump, pero perdió en el colegio electoral.
Uh-huh. Ahora, ¿qué, esto es algo que creo que es lo que a muchos votantes los deja así como que perplejos, ¿no? ¿Cómo es posible que pase algo así? ¿Y qué efecto diría usted que tiene este la existencia de este colegio electoral en la vida política de los Estados Unidos?
Tiene unas distorsiones muy severas. Hay dos principalmente que quiero resaltar. Primero, está el hecho que, como casi todos los estados están definidos hacia uno u otro partido, usualmente se conocen como como estados que son del Partido Demócrata o estados que tradicionalmente son del Partido Republicano por mayoría, ¿verdad? Entonces, las contiendas presidenciales se reducen muchísimo a las campañas enormes que se hacen por parte de los candidatos en lo que se llaman los swing states, en los estados péndulos que están en competencia, que no están completamente ni de uno ni de otro bando. Entonces son muy pocos los estados que están en juego. Se dice en juego cuando no se sabe si pueden ganar los demócratas o los republicanos. El caso típico es Florida, donde siempre está, es uno de los principales estados péndulos en contienda, entonces le meten muchísimo esfuerzo los candidatos. Por otro lado, un estado como California, que es obviamente ahora un estado consolidado demócrata, los candidatos nomás vienen a recoger dinero de los donantes, vienen a San Francisco, a Los Ángeles, a hacer cenas privadas para recabar fondos, pero no hacen campaña, nunca los vemos, porque ellos se van a los estados donde tienen que estar constantemente. Entonces, la primera distorsión severa del colegio electoral es que reduce toda la contienda a los estados que están todavía en juego.
A los estados péndulo.
A los estados péndulo, y por lo tanto la democracia queda reducida a un mínimo a esos estados. Y ahí sí la contienda es feroz, pero pues los demás nomás quedamos en el auditorio viendo el espectáculo. Y luego hay otra consecuencia que la gente por lo general no se da cuenta, pero es muy severa, que viene del hecho que hasta hace poco los estados usualmente le daban todos los electores del colegio electoral al quien ganara por mayoría simple en las campañas. Entonces, si en California hay 40 millones de gente, si digamos votaban 20 millones, y de esos 20 millones, un poquitito, con el 51% ganaba alguien, todos los 55 electores se le daban a esa persona. Entonces, el efecto de hacer eso ha sido que, y de esto desde el tiempo de que se estableció la Constitución, que en Estados Unidos, y es uno de los pocos países del mundo que tiene esto, solamente puede haber dos partidos, porque la estructura del colegio electoral favorece que nomás haya dos partidos. Cuando hay un tercer partido que tiene que arrancar, tomar vuelo, comenzar a ganar elecciones presidenciales, que es un proceso que puede tomar una década o dos, pues nunca ganan electores.
De hecho, hay varios partidos pequeños.
Hay cientos de partidos pequeños, pero nunca llegan a nada. Y siempre terminan siendo pues los que estropean el voto de otro, de uno de los dos candidatos de los partidos mayores. Entonces, el papel que juegan los tercer partidos es echarle a perder el gane a uno de los dos candidatos presidenciales del Partido Demócrata o Republicano. Eso ha ocurrido varias veces. Mm. Nunca llegan a ser un partido que sustituya a los dos partidos. Como por ejemplo en México tenemos la experiencia, porque allá no hay colegio electoral, que de repente de la nada surgió Morena y en 4 años ganó no nomás la presidencia, sino que ganó todo el Congreso. Arrasó carro completo.
Mayorías.
Uh-huh. Y el partido solamente llevaba 4 años de existir. Eso es imposible en Estados Unidos, porque como está estructurado el colegio electoral, nunca se le permite a estos partidos surgir y comenzar a ganar votos. Siempre quedan fuera de la jugada. El Partido Demócrata o el Republicano se queda con todos los electores por mayoría simple y siempre se les cierra la puerta. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es abolir el colegio electoral, que haya una democracia nacional plena en los procesos presidenciales y que surjan cuantos partidos y candidatos surjan y que el pueblo decida, como le hacen en todos los países del mundo, menos en Estados Unidos. Esos son los dos efectos negativos que a la actualidad se ve. Y luego pues está el tercero, que ya lo mencionaste, que se diluye mucho el poder del voto en lugares como California comparado a los estados rurales.
Bueno, vamos a ir un poco más sobre este punto de qué es lo que se tendría que hacer con esto de las propuestas que hay en estos momentos para las posibles avenidas, digamos, para cambiar esto. Después de esta pausa, y aquí aprovechamos también para que si usted quiere unirse aquí a la plática y hacer alguna pregunta, decirnos, compartir cómo está usted viendo todo este proceso electoral que se viene para el año 2020, ya se alistó usted o está por alistarse para participar, llámenos 1-800-200-5758. Bueno, seguimos aquí en Comunidad Alerta, el número en cabina 1-800-200-5758 para sus llamadas, para que entre usted a nuestra plática, sea parte usted de esta plática y comparta, pues, cómo está viendo usted lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y esta historia que nos está compartiendo, esta información sobre cómo es el sistema electoral aquí en Estados Unidos que nos está compartiendo el doctor Gonzalo Santos de la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Y doctor Santos, usted, hablábamos de cómo a partir de la elección del 2000 y de la del 2016, en que pues ganaron la presidencia los candidatos que perdieron el voto popular, pues hay propuestas, se ha discutido cómo se puede desaparecer o qué tiene que pasar con esto del colegio electoral, pero pues es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué propuestas hay hasta el momento y qué tan realistas o posibles son?
Bueno, ha habido dos intentos en décadas recientes de enmendar la Constitución para reformar el proceso de las contiendas electorales presidenciales. El primero fue en 1969, después de que Nixon apenitas y ganó las elecciones de 68, y eso causó mucho disgusto en muchos lados, de que ahí había un peligro muy grande de que ocurriera este problema de que los presidentes con el voto minoritario entrar en la Casa Blanca. Entonces, y Nixon mismo se comprometió a apoyar una enmienda constitucional, y la propuesta que surgió era muy sencilla. Consistía en que si se lograba la enmienda, de ese momento en adelante, el que ganara por mayoría relativa, digamos que haya tres presidentes, tres candidatos o cuatro candidatos, el que gane más, no tiene que ser el 51%, el que gane más, gana. Pero había una condición, la condición era que por lo menos el que gane más, gane por lo menos el 40%. Entonces, si alguien gana con el 42% y el que le sigue gana con el 25%, lo que sea, entonces ya ganó la presidencia. Y si nadie gana el 40%, digamos el que ganó más llegó a 38% y el que le sigue ganó 31%, entonces se iba a la segunda vuelta con los dos candidatos principales. Entonces, esa enmienda del 1969 preveía una segunda vuelta cuando ninguno de los candidatos, suponiendo que era muchos, lograba la mayoría simple. Entonces, si ganaba con 40% el que ganó más, ya se volvió a presidente. y si no tenía el 40%, entonces se tenían que hacer elecciones de segunda vuelta.
Como existen en varios países
del mundo. En muchos países del mundo, del mundo tienen esa regla, y así es, y es ya normal en el mundo. Bueno, pues pasó la Cámara Baja en el 69, pero ¿quién creen que la bloqueó en el 70 por falta de quórum? Porque para hacer una enmienda constitucional se requiere el voto de 2/3 partes del Senado. No nomás mayoría simple, se requiere que el 2/3 partes de los senadores, y ahí los estados chiquitos pues bloquearon. Y entonces se murió ese intento de enmienda constitucional, murió en el tiempo de Nixon. El segundo intento que se hizo, que es actualmente el que se está promoviendo, cada año alguien saca una propuesta de enmienda constitucional, es hacer lo mismo que se proponía antes, pero sin este requisito de tener un mínimo de 40% e irse a la segunda vuelta. Sencillamente el que gane más, gana. Entonces, si alguien gana con el 38%, pues ya ganó. El que gane, gana. Entonces, ahí se entrevé la posibilidad de tener muchos candidatos presidenciales y que alguien gane por pluralidad democrática. Entonces, ese también no lleva mucho tiempo de que lo meten, no va a ningún lado, lo bloquean en el Senado. Entonces, como en el Congreso, en el Senado, hay un bloqueo total, lo que la gente comenzó a pensar, que es lo que es la tercera propuesta, que ya va bastante avanzada, que sí está ganando terreno actualmente, es evitar enmendar la Constitución de Estados Unidos, evitar tener que pasar por el Senado, y sencillamente los estados a los cuales se les dio en el artículo segundo de la Constitución total discreción, pero sí, absolutamente total discreción de escoger a sus electores de la manera que ellos crean. Cada estado es totalmente soberano en la decisión de cómo se escogen sus electores. Lo único que hace la federación es darles el número de electores, pero ya al interior de cada estado se define cómo y de qué manera.
Que eso es otro punto, cómo se escogen, quiénes son estas personas que acaban representándonos.
Y por lo general la tradición ha sido que el que gana por mayoría simple en cada estado se iba a todos los electores. Eso ha sido hasta ahora y la gente ya se dio cuenta que lo puede cambiar. Entonces ya van desde hace varios años para acá proponiendo una cosa que se llama el compacto interestatal nacional de las elecciones presidenciales. El compacto interestatal consiste en que los estados se comprometen por voluntad soberana, cada estado es libre para entrar en el compacto, se comprometen a entregar a todos sus electores quien gane la mayoría popular nacional. Entonces, no importa quién ganó en el estado de California, el estado de California se compromete a entregar a sus 55 electores a quien gane el voto popular nacional. Entonces, es una manera de los estados que tienen mucho peso, como Nueva York y California, de entregar la totalidad de sus electores al que gane el voto nacional. Y eso, pues, ayuda muchísimo. También Washington, D.C. ya se comprometió, así es que son 15 estados más D.C. que conforman ahorita un total de 196 electores del colegio electoral, se necesitan 270 para ganar, entonces estamos hablando de 74 más para llegar a la mayoría. Entonces ya nos acercamos al momento en que se va a lograr prevenir que haya candidatos que ganan una minoría del voto popular y que ganan la presidencia, como fue con Trump. Estamos muy cerca de eso.
Quiero mencionar que entre los 15 estados que ya firmaron este compacto interestatal, está, además de California, está Nueva York, Texas, Colorado, Nuevo México, Washington y Oregon. Así es que, y hay algunos otros más, así es que, bueno, se está avanzando por ese lado. Ahora, doctor Santos, aquí me gustaría pasar al asunto de que, bueno, al estar viendo toda esta historial del colegio electoral y lo difícil que es cambiarlo y cómo, pues, aparentemente, pues, no se respeta ahí el voto popular, algunos votantes se desaniman y dicen, no, pues, ¿para qué votar? ¿Para qué me molesto si a final de cuentas va a ser el colegio electoral el que decide, gente que pues ni conocemos, que quién sabe cómo se designan? ¿Qué le diría a usted a estas personas? ¿Vale la pena votar aún bajo este escenario?
Sí, muchísimo, y es muy importante que la gente entienda el peso relativo que tiene participar en procesos puramente electorales para elegir a nuestros representantes, que es clave para toda democracia, y hay otro peso muy grande y sustantivo de participación en la sociedad civil entre elecciones, que tiene que ver con pertenecer a organizaciones sociales que abocan por causas y luchan por causas y que tienen que plantearse una agenda de lucha entre elecciones. Entonces, es un gravísimo error, muy común en Estados Unidos. Es uno de los aspectos de por qué la democracia americana está tan debilitada. Mucha gente cree que la política se reduce sola y exclusivamente a los procesos electorales y que uno se puede ir a casa y pues esperarse otros 4 años para ir a ejercer el voto. Eso es un gravísimo error. Ahora, los representantes del Congreso tienen que ser electos cada 2 años, pero es un gravísimo error decir que uno se va a casa y va uno a participar o no participar en las contiendas electorales cada 2 años. Porque lo que pasa con este país es que los grandes temas siempre son empujados por los movimientos sociales que luchan. Eso ha sido una constante. Hemos logrado nuevas leyes, nuevas reformas, todo un país nuevo se ha reestructurado ya muchas veces debido a los movimientos sociales. Entonces, embonan los procesos electorales con los procesos sociales. Enfocarse solamente al proceso electoral es tan erróneo como decir, no me voy a enfocar para nada, me voy a dedicar solamente a los movimientos sociales. Tienen que ser las dos cosas y tienen que estar conectadas. Uno lucha y lucha y lucha, y luego uno exige de los candidatos que se adhieran a la causa, o si no, no se les entrega el voto. Entonces hay un proceso ahí de interrelación política entre los movimientos sociales y las elecciones. Entonces, eso para empezar. Hay otro asunto que mucha gente se desanima, que dice, no, pero estos swing states, estos estados péndulos son los que se llevan pues el grueso de la atención, el grueso de las campañas de los candidatos presidenciales, a nosotros no nos pela nadie, aquí en California somos muchísimos millones que nadie nos pela, queremos hacer cosas que nadie está dispuesto a hacer porque no nos ponen atención. Eso se está resolviendo porque, por ejemplo, California acaba de decidir que va a tener sus primarias electorales, donde se escogen los candidatos al interior de cada partido. Lo va a tener el 3 de marzo, antes era hasta junio, y eso va a hacer que se vuelva competitivo California, porque va a determinar quiénes son los candidatos de punta, quiénes son los candidatos que lograron una enorme cantidad de voto popular en la fase más inicial de las campañas primarias. California cambió su ley, ahora las primarias van a ser en lo que se llama el supermartes, que muchísimos estados están adoptando, donde todos los estados se ponen en juego. Entonces, participar en las primarias que vienen este próximo marzo del 2020 va a ser mucho más interesante que en años anteriores, donde no nos pelaba nadie y las primarias se decidían en lugares como Florida y Colorado. Ahora en California va a tener muchísimo peso quien gane, en lo que pase, quién va a quedar nominado del Partido Demócrata, por ejemplo.
Uh-huh. El supermartes, el llamado supermartes, va a ser el 3 de marzo del 2020. 17 estados tendrán sus elecciones primarias ese día. Así es que, sí, como dice, los resultados pues tendrán un peso muy importante. Probablemente no decidirán, pero sí. Quizás sí, no se sabe. Así es que esa es una de las razones por las que hay que participar, pero además, usted aconseja que es diferente votar en las elecciones primarias en comparación con las generales. A ver, explíquenos eso.
Es muy importante que la gente se aclare este asunto, porque si no se lo aclaran, confunden lo que es cómo votar en las primarias de cómo votar en las generales. Por ejemplo, todo el mundo está ahorita consciente que el presidente Trump controla el Partido Republicano. Ahora, a lo mejor lo van a destituir, no sabemos, pero en caso de que lo, que lo destituyan, va a quedar el vicepresidente Pence. Del lado republicano no está muy interesante el asunto porque se sabe quién es el candidato para la reelección. Entonces las primarias republicanas son irrelevantes. Pero del lado demócrata, ahorita hay 12 precandidatos, anoche tuvieron un debate muy interesante, 12 precandidatos presidenciales que están debatiendo las políticas públicas y a qué le dan más énfasis, cuál es su agenda, etcétera, etcétera, sus personalidades. Entonces la gente tiene que entender cómo votar en las primarias. En las primarias uno debe de escoger al candidato que es más afín a su ideología y a sus aspiraciones más altas, al que uno quisiera tener de presidente, el mejor o la mejor. La persona que creen que está muy por encima de los demás en cuanto a el programa que proponen, en cuanto a su capacidad como candidatos, y que uno dice, este es mi gallo, este es mi galla. En las primarias uno debe de escoger al mejor de todos, pero ya después de las primarias alguien va a ganar, ¿verdad? Alguien del Partido Demócrata va a quedar como el nominado y no necesariamente va a ser la persona por la que uno votó con todo el idealismo y todas las ganas del mundo.
El nominado o la nominada, ya.
El nominado o la nominada no necesariamente va a ser la persona por la que uno votó en la primaria. Eso no debe desanimar a nadie, porque lo que estamos viendo es que en las generales, que vienen en noviembre, en las elecciones generales, esa persona que quedó nominada, aunque no fue el gallo de uno, va a ir contra de Trump. Entonces ahí ya tiene que cambiar la estructura de por qué uno vota. Uno vota por el menos malo. Ya no es una cosa de cuál es el candidato preferido que uno quisiera ver en la Casa Blanca, porque por lo general los dos que quedan, pues son los menos malos y de ambos partidos. Y entonces, en el caso de Trump, ese sí que está, es el peor de los peores. Entonces, lo que estoy diciendo es que gane quien gane la nominación del Partido Demócrata en las generales, uno tiene que entender que hay que votar por el menos malo.
Al que a uno personalmente le parezca el menos.
El menos malo.
El menos malo.
Y mucha gente se confunde y dice, no, yo no voy a votar por Hillary, porque como no salió mi gallo Bernie, pues no, yo no tengo por qué, yo estoy desilusionado. No, eso es no entender que si uno hace eso, pues gana Trump. Entonces uno tiene que ser consciente de que las generales no vota uno necesariamente por el mejor de todos.
Hay que tener una estrategia diferente. Bueno, doctor Santos, vamos a nuestra última pausa y después me gustaría dedicar la última parte del programa a ilustrar algunas de las razones, algunas de las victorias que se han obtenido recientemente aquí en California con precisamente a través de la elección de candidatos que representen más cercanamente los intereses de nuestra comunidad latina y de otras comunidades aquí de gente color en los estados, aquí en California. Vamos a nuestra última pausa y regresamos en un minuto. Bueno, pues llegamos a la parte final de este programa, esta edición de Comunidad Alert. Estamos platicando con el doctor Gonzalo Santos, sociólogo, profesor en la Universidad Estatal de California en Bakersfield, que pues amablemente aceptó venir y estar con nosotros el día de hoy para explicarnos este asunto de lo que es el colegio electoral, que fue un tema que aquí pues nos solicitó una radioescucha y muy relevante, pensando en que estamos preparándonos para un año electoral pues particularmente intenso, creo yo, que va a ser. Y doctor Gonzalo Santos, Usted ya nos decía cómo es diferente votar en las elecciones primarias, en las generales. Ahora, mucha gente también dicen, no, es que a mí no, yo no le entro a eso de votar, a mí no me interesa porque pues, no, ya todo está controlado por el dinero, no se puede, está viciado el sistema, no funciona y entonces decide mejor, yo no participo. Hay argumentos para digamos en contra de este punto de vista, que sería bueno, se logran ciertas cosas con la participación electoral y es solamente una parte, como usted decía, de lo que se puede hacer para mejorar las cosas a nuestro alrededor, no es nada más el votar. Pero quisiera que pues comentemos una victoria importante que se logró pues en gran parte porque aquí en California hemos votado por elegir cierto tipo de candidatos, y me refiero a la firma este fin de semana de la propuesta de ley conocida como AB 32. Cuéntenos sobre esta victoria.
Bueno, ese es muy buen ejemplo de por qué uno no debe ser apático de los sistemas, del proceso electoral en general, especialmente a nivel del estado o a nivel municipal, porque hay cambios concretos que se logran mucho más fácilmente a los niveles de ciudad, de condado y del estado, que a nivel federal, que es una lucha mucho más ardua. Esta ley que se acaba de firmar por el gobernador Newsom representa una victoria de un esfuerzo de muchos, muchos años para comenzar a desmantelar lo que se llama el complejo industrial de prisiones, que es con fines de lucro, que creció desmedidamente desde los años 80 para acá y que ha convertido a Estados Unidos en el país que encarcela a más gentes que ningún otro país del mundo, incluyendo a China, lugares así con billones de gentes. Nosotros encarcelamos más gente que nada para fines de lucro, porque estas prisiones están todas en manos de corporaciones carcelarias que están sacando ganancia de encerrar a nuestra juventud latina, afroamericana, nuestra juventud pobre. La gente que está vulnerable en esta sociedad y que fácilmente puede caer en la prisión por falta de asistencia legal, por falta de educación, nosotros nos hemos vuelto carne de cañón, y para agregarle todavía más, ha surgido en paralelo un archipiélago de cárceles de migrantes, lo que yo le llamo el gulag americano, que es un sistema carcelario también con fines de lucro para generar enormes ganancias, billones de dólares al año a un puñado de corporaciones, y encerrar a decenas de miles de nuestros paisanos solamente para que haya ganancias de esas corporaciones. Entonces, esas corporaciones cabildean al Congreso para que sigan pasando leyes que cada vez más expanden la lista de infracciones que llevan a nuestros inmigrantes a ser detenidos en un sistema con fines de lucro. Entonces es un sistema viciado. Y lo que se acaba de firmar en Sacramento este fin de semana fue precisamente abolir las cárceles con fines de lucro en California, tanto para la población en general, en las cárceles a todo nivel, desde estatales hasta de condado, como las cárceles de migrantes, que se llaman centros de detención. Los centros de detención son prisiones disfrazadas donde se encarcela a nuestra gente migrante por el solo hecho de que las compañías que están a cargo de esto ganan mucho dinero. Entonces se abolió eso, tanto las prisiones de migrantes como las prisiones generales en el estado. Eso no se hubiera logrado, nunca se hubiera logrado, si no hubiera sido porque la gente votó por suficientes representantes en la Asamblea y en el Senado del Estado, y por un gobernador como es Newsom, que estaban completamente de acuerdo. Entonces, para ganar estos cambios se necesita elegir representantes que estén de acuerdo con uno, que es algo factible, se puede lograr. Nosotros en el movimiento, yo estoy bien metido en el movimiento pro derecho de inmigrantes, estoy muy orgulloso de los logros que se han logrado en los últimos años a favor de los migrantes. Tenemos un Estado que defiende a los migrantes. Tenemos un Estado, también otra cosa que firmó Newsom fue expander la elegibilidad de los Dreamers, de los soñadores, de nuestros jóvenes migrantes para ayuda financiera en los colegios y universidades estatales. Esto lo acaba de firmar. Ahora van a participar mucho más jóvenes en ayuda financiera del Estado, gracias a esta nueva ley que acaba de ser firmada por el gobernador. Podemos hablar de las licencias de manejar, podemos hablar de muchísimos.
Y ya se nos está acabando el tiempo, doctor Santos, pero me gustaría aclarar sobre la AB-32 que cancela prisiones y centros de detención privados, que hacen negocio de detener y encarcelar a las personas, que lo que va a pasar es que a partir de enero del 2020 ya no se van a poder renovar contratos en el Estado con empresas privadas para tener estas cárceles, y luego a partir de enero del 2028 ya no puede haber encarcelados en prisiones privadas en todo el Estado. Así es que...
Hay un proceso.
Es un proceso, pero es un avance, como usted dice.
Es un avance sustantivo. Y acaba de pasar otra ley hace un par de años que se llama la Ley de los Valores de California, que le prohíbe a todas nuestras agencias estatales colaborar con la migra. Estas victorias en defensa de nuestra comunidad migrante no cayeron del cielo. Tuvimos que tener mayoría abrumadora en la Asamblea, en el Senado, y gobernadores que nos ponen atención para que se aprobaran estas leyes. Si no fuera por nuestro voto latino, ya para ser ya bien concreto y específico, porque estamos hablando aquí con nuestra gente en español, en este radio, si no fuera por el voto latino en California, estaríamos fritos. Seríamos como ahorita en Texas.
Seguiríamos con Pete Wilson o parecidos.
Es lo que tienen ahorita en Texas, porque no votan. En Texas vota muy poca gente. Mientras que aquí en California el voto latino ahora es determinante.
Pero tiene que seguir creciendo, porque sigue habiendo en todo el país muchos votantes que no votan.
Agregar algo. Que aquí en Kern, en el condado mío, se requiere que el voto latino se active muchísimo más, porque tenemos una serie de representantes nefastos republicanos que están totalmente en contra de nuestra comunidad. No nos vamos a deshacer de ellos hasta que no salga la gente a votar.
Bueno, pues doctor Santos, se nos acabó el tiempo. En 30 segundos, un último mensaje.
El mensaje es este: no se vale la apatía, decir, no, ¿para qué voto? Pues de nada sirve, todo sigue igual. Y luego... no votar, pero tampoco meterse en las luchas sociales y ser apático. No, ¿para qué me meto en los movimientos? Esos puros revoltosos. Hay mucha gente apática en los dos campos. Hay que resolver este problema. Pónganse las pilas, mi gente. El que no lucha, no avanza. Hay que luchar tanto en el campo social, en la calle, en las luchas de nuestras gentes y nuestros movimientos, como en los procesos electorales. Hay que estar metido en los dos y no darle preferencia a ninguno de los dos. Meterle ganas entre elecciones a los movimientos sociales y meterle ganas a los procesos electorales cuando hay elecciones.
Muy bien. Bueno, doctor Santos, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que se repita próximamente. Y con esto, pues se despide su servidora María Eraña. Hasta la próxima.
Aquí concluye esta edición de Comunidad Alerta, un programa informativo sobre asuntos públicos. Comunidad Alerta se realiza en parte gracias a la contribución de Radio Escuchas que participan en las campañas de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Gracias.